Bueno, el Fondo Industrial es una herramienta de promoción que tiene el Ministerio de Industria, apuntada a las pymes industriales, es decir, a ayudar a las pymes industriales a invertir en tecnología, a invertir en mejora de procesos. Y este año, una vez más, hemos podido otorgarlo. Con alegría decimos que es el doble de lo que se había venido haciendo. Son 31 proyectos, en total 90 millones de pesos, de los cuales el Estado aporta 40% más o menos en esta convocatoria, que es una convocatoria abierta, competitiva, que abarca a todos los sectores de la industria y de todo el país, que busca descentralizar, o sea, apoyar también proyectos pymes industriales del interior, y se toma en cuenta también, se ha tomado en cuenta este año la dimensión de género para darle algún punto más a aquellas empresas que tienen participación femenina en la dirección, en fin. Todo esto lo vemos como una herramienta más para ayudar al desarrollo de un tejido de pymes industriales que también forman parte de clústeres, de cadenas de producción y que permiten al país entonces generar empleo de calidad, generar desarrollo y agregar valor, que es el objetivo final para lograr el bienestar, ¿verdad?
¿En qué rubro, perdón, y dónde utilizan el dinero específicamente estas pymes?
El dinero es variado, pero buena parte de ellas lo utilizan en comprar maquinaria. Nosotros premiamos en este sentido de la digitalización. La economía circular también es otra área que nos importa. Ahí no es tanto maquinaria, sino procesos que permitan el reciclado y la valorización de residuos, y también lo que es la automatización. Ahora, en las áreas de la economía, la industria de alimentos es la que generalmente se lleva la mayor parte, luego viene la industria plástica, la industria esta de valorización de residuos está tomando cada vez más fuerza. Y después aparece en variadas, en realidad abarca todos los sectores. La madera, por ejemplo, la elaboración de madera es una de las importantes, madera sólida.
¿Ya está funcionando normalmente la refinería de La Teja? ¿Uruguay ha dejado de importar combustible?
Está funcionando normalmente, estuvo 10 días parada la refinería de La Teja, está funcionando desde el fin de semana, con normalidad y produciendo con normalidad. En realidad la importación de combustible se decidió en ese momento, pero todavía van a ir llegando porque hay que recomponer stocks, ¿verdad? Porque esos días de mal funcionamiento bajaron inventarios y siempre hay un desfasaje, que se decidieron las importaciones para evitar incluso problemas futuros que podían darse por desequilibrio de stocks en una etapa de alta demanda.
¿Qué tipo de productos se importaron?
Y gasoil sobre todo y supergas también, y algo de gasolina.
¿Eso genera sobrecostos?
Sin duda.
La variable y el análisis que se hace mes a mes del precio de los combustibles que deben de pagar los que lo utilizan, ¿no?
Por supuesto, genera sobrecostos en la medida en que uno tiene una planta de producción con todos los costos fijos que no puede parar y al mismo tiempo tiene que importar refinado y no puede aprovechar su planta, eso genera sobrecostos. Y el otro sobrecosto importante que se genera es por haber tenido que comprar de apuro. El mercado de combustible, si uno sale apurado a buscar, tiene precios premium que tiene que pagar, comparado, si comparamos con lo que sucedía normalmente con lo que se venía importando, que eran pequeñas cantidades, se pagaron precios sobre precios.
¿Hay un porcentaje de sobrecosto de estudios que se ha realizado?
ANCAP está cerrando los números en este momento, por ahora no voy a adelantar números.
¿Eso amerita un aumento? ¿Cómo puede
no,
ser
no.
sobrecosto el precio de los combustibles que al final debe pagar el consumidor?
Pienso que no, va a terminar impactando negativamente los resultados de ANCAP, pero pienso que va a ser de mucho menor cuantía que los resultados positivos que se venían dando.
Después del suceso de la rotura en la planta de ANCAP, ¿se volvió a hablar con el sindicato? Porque ellos después salieron públicamente a decir que bueno, la rotura no fueron responsabilidad del gremio por la medida.
Los desperfectos tuvieron que ver con maniobras de frenado, de parado de la planta, obstrucción, generalmente se solucionó por suerte sin tener que cambiar piezas caras, pero sí con pérdida de producción muy importante, día a día de pérdida de producción, también con problemas que se detectan cuando la planta arranca, pero en definitiva el diálogo sindical se mantiene. El jueves pasado hubo reunión en la DINATRA entre los directivos de ANCAP y el sindicato, negociando el nuevo convenio que corresponde, ¿verdad? O sea que el diálogo está funcionando con las dificultades de un episodio como este. Introducen, porque distorsionan la conversación y el diálogo, que es a lo que hay que apostar para funcionar normalmente con relaciones laborales modernas.
¿Qué pasa con la portabilidad numérica? ¿Cómo se viene trabajando? ¿Qué han señalado las muestras que se han, o las pruebas que se han realizado?
Bueno, como todo proceso informático, primero hay que instalar un montón de equipamiento y software en distintos lugares y después hay que hacer todas las pruebas de integración con los sistemas de los operadoras telefónicas y después las pruebas en producción para que todo funcione bien. Estamos en la etapa final de la prueba de producción. Estimamos que muy a la brevedad va a estar el sistema pronto para poder comenzar a funcionar.
¿Y qué plazo?
Bueno, el plazo inicial que habíamos dado, que era la semana que viene, estamos ahí, vamos a estar, puede ser alguna diferencia de días, pero vamos a estar evaluando bien para lanzar, que tal vez tiene también que ver con decisiones comerciales de los operadores, saldremos en una fecha a determinar, muy a la brevedad.
¿Qué permite esa portabilidad numérica?
Como hemos dicho muchas veces, la portabilidad numérica lo que hace es que el ciudadano sea propietario de su número de teléfono celular. Y por lo tanto, que si cambia de operador, se pueda llevar su propio número. Y eso es una libertad para el ciudadano de elegir el mejor operador, la mejor oferta, pero también es permitir que su identidad digital, que es cada vez más importante en el mundo, se mantenga íntegra y no tenga que andar cambiando sus datos en un montón de aplicaciones que requieren el número del celular. Así que le da también más confort, más libertad para elegir. En el fondo pone al ciudadano en el centro, que en los servicios públicos es lo que queremos que pase.
¿Antes va a poder competir? ¿Va a quedar competitiva?
Sin ninguna duda, hemos visto además como el informe de la URSEC anual mostró una mejora de Antel en su posición competitiva, aumentando su participación de mercado, y sabemos que Antel tiene todas las herramientas para desarrollar una estrategia de marketing adecuada. Va a ser mayor competencia, por supuesto, pero eso es bueno para el ciudadano.